Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas, Gabriel Rosales viene de San Luis, o se va pronto para San Luis. San Luis, Argentina. Buenas.
¿Qué tal, Manolo? ¿Qué tal?
Bien, vamos a ver si nos enteramos, empapamos un poquito, ¿no? De qué sucede en esa ciudad de San Luis. Para quienes no lo sepan, ¿dónde está San Luis? En Argentina.
Mira, San Luis es una provincia pequeña, de las más pequeñas, que está justo en el centro de Argentina. Argentina es un país bastante extenso, digamos, sobre todo si uno lo toma a lo largo, desde Ushuaia a La Quiaca. San Luis está justo en el centro del país y colinda con dos provincias un poco más conocidas y más grandes, como son Mendoza y Córdoba. Es una pequeña provincia, un paisaje típico del interior argentino, digamos, con sus problemas políticos y sociales específicos que tienen que ver con las ciudades chicas de Argentina.
Y como diría nuestro amigo Oscar, ¿de qué se vive, de qué come San Luis?
Mira, San Luis tiene una historia medio extraña en realidad, porque Argentina en general es un país con un desarrollo urbano bastante grande en algunos centros urbanos, pero muy desparejo a nivel país. Entonces, en general, digamos, los desarrollos fuertes están en las grandes provincias, en las provincias principales, que son Buenos Aires, Rosario, Córdoba. El resto de las economías son economías más bien pequeñas, muy subdesarrolladas. En el caso de San Luis, una situación medio extraña, porque San Luis tradicionalmente fue una provincia agrícola ganadera, bastante pobre. Estamos hablando de la década del 80 más o menos, que en general se había caracterizado por ser de escasa población, y porque en general la gente que crecía en San Luis, toda mi familia, en realidad mis tíos, mis abuelos, se iban a otros lugares a buscar trabajo. Generalmente se iban a los grandes centros urbanos, que un poco después de ahí se forman lo que serían los cordones suburbanos del Gran Buenos Aires, del Gran Rosario, que básicamente son gente del interior que se va a buscar trabajo porque las economías regionales estaban muy deprimidas. Ese es el caso de San Luis, que de la década del 80 fue una provincia que generalmente expulsó población que se fue a otros lugares en busca de trabajo. A partir del 90, en San Luis se dio un fenómeno que sucedió en Argentina, en un par de provincias, que se llamó la promoción industrial. Fue una ley por la cual Nación beneficiaba a ciertas economías regionales con una ley por la cual las empresas que se radicasen en ese territorio, en esa provincia, tenían exenciones impositivas. Eso sucedió con un par de provincias pequeñas allá en Argentina. En el caso de San Luis, esa ley se promulgó en la década del 80 y tuvo como una especie de auge industrial que alcanzó desde el 85 al 95, más o menos unos 10 años, en el cual una provincia que nunca había tenido como un tejido industrial importante pasó a tener 4 parques industriales, 500 industrias, y la actividad industrial dentro de lo que fue la economía regional empezó a subir su importancia. Y demográficamente significó que la provincia en esos 10 años, de ser expulsora tradicional de gente que se iba a buscar trabajo a otro lado, se transformó en un territorio en el cual la gente venía a buscar trabajo. Entonces San Luis en ese periodo, entre el 85 y el 95, duplicó la población, con gente que venía de otras provincias y de otros países a buscar trabajo a San Luis. Entonces, bolivianos, peruanos, chilenos, mendocinos, cordobeses, en general, de muchas otras provincias y de varios países se fueron a San Luis a buscar tierra. Entonces, entre el 85 y el 95, dobló la población. A partir del 95 en adelante, un poco en paralelo con lo que fue la crisis neoliberal en Argentina, las industrias se fueron yendo. Entonces, desde el 95 hasta la fecha, la actividad industrial de nuevo ha mermado un montón. Te estoy diciendo de, supongamos, 400 fábricas que había, de verdad ahora no llegará a las 100. Entonces, hoy en día se podría decir que una provincia que vive en parte de lo que es lo agrícola ganadero, en parte de lo que es la industria, y con mucha presencia del Estado a través de planes sociales, subsidios al desempleo, pensiones, todo lo que tiene que ver con planes sociales, que es como la manera que ha encontrado el Estado de contener toda la pauperización social que quedó después que se fueron las industrias. Así que un poco eso es la realidad de hoy de San Luis.
San Luis tiene una ciudad dentro de esa provincia que lleva el mismo nombre donde tú te ubicas, ¿no?, habitualmente.
Exactamente. San Luis es la capital de la provincia, es justamente San Luis. Y en este proceso que te estoy contando, fue una de las regiones o de las ciudades ahí de San Luis, de los núcleos urbanos, que más creció con todo este proceso de inmigración de otros lugares en busca de trabajo. Entonces, un poco a partir del 95, cosas así, en San Luis empezaron a conocer lo que no se conocía hasta con anterioridad, que era la existencia de grandes cordones de periferias urbanas empobrecidas. Digamos, en los últimos 10 años se ha producido un proceso de que han aparecido lo que, bueno, supongo lo que acá en España se conoce un poco, lo que tiene que ver con las villas miserias de Buenos Aires. En San Luis se han dado en menor medida, porque evidentemente la población y las condiciones de vida son otras, pero se empezaron a dar lo que tenía que ver con la existencia de villas miseria, que básicamente son asentamientos de gente que generalmente en algún terreno fiscal lo toma por motus propio o a través de algún tipo de organización, lotea, compartimenta el terreno y empieza a iniciar todo lo que es su vivienda ahí, que primero generalmente la hacen de materiales muy precarios como cartón, chapa, y ya posteriormente se van afincando más. Bueno, con ese proceso de asentamiento en San Luis ahora, desde hace un tiempo ya se empezaron a armar esas zonas periféricas o marginales, se le podría decir. En el caso de la organización en la que yo trabajo, que se llama Casa Cultural, está ubicada en una de las barriadas populares que un poco que tienen estas características que estoy comentando.
¿Y San Luis, población cuánta?
Y San Luis es una ciudad pequeña, ahora estaremos hablando de 400.000 habitantes, más o menos. Creo que en el último censo, que fue en el 2010, una cosa así de 400.000 habitantes. Con una característica que en realidad que no te la mencioné, pero que es muy importante de mencionar, es que San Luis, digamos, dentro de lo que son las provincias argentinas pequeñas con este tipo de actividad que te digo, está dentro de lo que allá políticamente se le denomina los feudos. Los feudos se le llaman en Argentina a ciertas provincias pequeñas como San Luis, Catamarca, Santiago del Estero, que se caracterizan por porque hay élites políticas que se han perpetuado en el poder hace mucho, mucho tiempo. Y bueno, se ha producido una especie de confusión entre lo que es el Estado y el patrimonio de esas élites políticas o entre lo privado y lo público. En el caso de San Luis, por ejemplo, nosotros tenemos desde el 83 a la fecha, o sea que va a ser 30 años ahora, la misma familia que está gobernando, que se ha reelegido todo el tiempo, que es la familia Rodríguez A, que es una familia de la oligarquía tradicional puntana, que los últimos 30 ha estado a cargo del gobierno de la provincia, turnándose entre los dos hermanos, que son Alberto y Adolfo Rodríguez A. Que en realidad es una práctica bastante común en las provincias pequeñas de Argentina, que por eso se le llama por eso es que le llaman feudos, en el sentido de lo que implica la noción de feudo.
Y en ese San Luis argentino tan bien descrito, con esa ciudad de cerca de 500.000 de personas viviendo, que viviendo en ella, nace la casa cultural, la casita. ¿Cuándo, por qué razones y cómo?
Mira, en realidad en la San Luis, como te decía, por el tipo de sociedad que es, una sociedad más bien conservadora, con un fuerte predominio de lo que es la Iglesia Católica, donde políticamente está muy hegemonizada por la familia gobernante, que pertenecen al partido justicialista o peronista. No se caracteriza por ser una ciudad donde, en términos de desde la sociedad civil, desde el ciudadano de a pie, se genere mucho movimiento político, por lo menos desde que regresó la democracia. Si pensás que la experiencia política de la provincia nuestra se limita a la dictadura, hasta el del 76 al 83 hubo dictadura en Argentina, ¿no? Y del 83 hasta la fecha nosotros tuvimos una sola familia gobernante. Entonces la cultura política de San Luis es más bien conservadora y tirando a lo quietista. A fines de la década del 90, en el 2001, se produce en Argentina lo que se conoce se conoce de muchas maneras, ¿no? Una de las maneras de llamarlo es el argentinazo o la crisis del 2001, ¿no? Cuando eclosiona en el país todas las políticas neoliberales que se venían imponiendo desde la dictadura militar, porque el neoliberalismo en Argentina comienza con la dictadura, después lo siguen los gobiernos democráticos, eclosiona en el año 2001 con una crisis política, una crisis social, una crisis económica, que hace que la gente salga a la calle, las clases más populares y las clases medias, y se tenga que ir el gobierno en ese momento, que era de la Rúa, y se recomponga un poco el escenario hasta la actualidad. Pero se produce una crisis muy importante. Esto es lo que ocurre a nivel país, sobre todo en Buenos Aires. En San Luis, ese proceso casi que ni se vive. No se vive porque los que estaban en el poder, digamos, con todo este fenómeno de industrialización y con el tema de los planes sociales, habían logrado aplacar bastante bien los ánimos sociales. Pero, sin embargo, desde el punto de vista ideológico y de contagio de militancia, lo que pasa en el 2001, de alguna manera, a varios jóvenes que estábamos en San Luis en ese momento, nos despierta una cierta inquietud militante. Algunos ya la teníamos, otros no, pero lo cierto es que lo que pasó ahí en Buenos Aires nos despertó un poco la inquietud por generar nuestros procesos sociales, nuestros movimientos, etcétera. Entonces, bueno, un poco con ese ejemplo en nuestra cabeza, en San Luis, a partir del 2001, se inician una serie de procesos en barrios, en las universidades, con estudiantes, en diferentes lugares. Pero bueno, se inicia una movilización interesante. En el 2004, en San Luis, o sea, 3 años después, sí aparece una crisis política muy fuerte de similares magnitudes que la que pasó en Buenos Aires. Por eso nosotros decimos que lo que el 2001 de San Luis llegó 3 años después, porque sucedió en el 2004, donde hubo unas fuertes movilizaciones que pusieron en jaque al gobierno, de las cuales pudo recomponerse. En ese contexto, entre el 2001 y el 2004, se produce una efervescencia fuerte de gente militando en los barrios. Nosotros, en ese contexto, conociéndonos en el marco de las movilizaciones que se daban allá en San Luis, vimos la necesidad de comenzar a generar algún tipo de proceso organizativo en los barrios. Entonces fuimos a caer a una de estas periferias urbanas que te comentaba y un poco dimos el inicio al proyecto de la casita cultural, que básicamente la casa cultural es una organización que trabaja en lo que tiene que ver con educación popular. Trabajamos con niños y niñas que han dejado la escuela, que han con 12, 13 años que ya no van más a la escuela por las condiciones de pobreza en la que viven. Trabajamos para reinsertarnos en la escuela, para lo cual generamos una experiencia de escuela al interior de la casita popular, una escuela popular. Después trabajamos lo que tiene que ver con arte. Estábamos desarrollando un proyecto de murga también con jóvenes y adolescentes. Estamos desarrollando un proyecto de comunicación a través de una radio comunitaria. Y estamos también con un proyecto, una editorial. Todo esto en el contexto de trabajo concreto dentro de un territorio, que una periferia urbana, como te decía.
De alguna manera, aquí ahora me ha introducido uno que nos está escuchando, de que la casita, la casa, claro, tú no lo sabes, pero estamos ubicadas en un proyecto no igual, en otro país, en África, en Canarias, pero que se llama La Casa, ¿no? Entonces han saltado como voces diciendo, ostras, esto es lo mismo casi, ¿no? Editorial, radio. ¿Cómo llegáis desde la educación popular a este tipo de proyectos de comunicación? Que nos interesa mucho, claro.
Sí, en realidad, ¿sabes qué? Es como que me parece que tiene que ver con las necesidades de la propia organización, de cómo se van dando los caminos, porque nosotros en principio empezamos a trabajar en el barrio, digamos, en general éramos gente que provenía de una historia más de universitaria. Personalmente yo milité durante bastante tiempo en la Universidad Trashumante, que es un proyecto que existe actualmente en Argentina y que también anduvo hace un tiempo dando vueltas por acá por España. Pero bueno, en un momento la necesidad pasó por ir a militar, a activar a un territorio concreto, una organización del barrio. Es un poco en el contacto con la gente, con las problemáticas que emergían en el barrio, aprendiendo de eso, reflexionando, empezaron a surgir los proyectos, ¿no? Porque la casa empieza como un espacio destinado más que nada a dar talleres artísticos. Pero un poco a medida que nos vamos metiendo en el territorio empiezan a vislumbrarse los problemas, las inquietudes de los vecinos y las vecinas. Entonces a partir de ahí nace el proyecto de educación popular, que es lo primero que nace, justamente por una problemática que nosotros detectamos en el mismo territorio, que era esto del abandono escolar. A partir de eso se van sumando problemáticas que en este territorio siempre las hay muchas, y un poco surge la necesidad de generar instrumentos o herramientas culturales que permitan visualizar las problemáticas que nosotros estábamos viendo en el barrio y al mismo tiempo visualizar un poco la construcción política que nosotros veníamos haciendo, ¿no? Porque un poco estamos en un proceso de crecimiento organizativo donde nos interesa un poco ir construyendo una postura política y un discurso político en relación a eso y difundirlo públicamente en San Luis, porque por todo esto que te contaba en términos de cómo está la sociedad política ya hace mucha falta. Entonces, todos estos proyectos culturales, como las herramientas culturales, como la editorial o la radio, en realidad surgen justamente como una necesidad del propio caminar en el contexto concreto. En la medida en que nosotros necesitamos herramientas que permitiesen difundir nuestra posición política en relación a diversos temas, las problemáticas que atraviesa la gente, vimos la necesidad de crear estas herramientas. Por ejemplo, ahora dentro de 2 meses, por darte un ejemplo, en la editorial vamos a sacar un libro sobre educación y pobreza en el contexto de la provincia de San Luis. Entonces, en ese libro lo que hemos hecho, un poco de alguna manera, es recopilar algunas problemáticas que nosotros hemos estado viendo, hemos invitado a gente que escribe sobre el tema, y lo plasmamos en un libro. O una revista que empezamos a editar el año pasado, de distribución en el mismo barrio, donde la revista, la idea es que refleje las problemáticas del barrio y genere o promueva procesos de organización entre los vecinos. O algunos programas de la radio, de la radio comunitaria que tenemos en la casita, que se llama La Bulla, que también un poco está destinado a esto. Pero llegamos a esos proyectos culturales, desde el mismo caminar, ¿no? Desde las necesidades que fueron surgiendo en la misma praxis que veníamos desarrollando nosotros.
Está bueno. ¿El barrio cómo se llama?
Mira, en realidad es una barriada. Es una barriada, en realidad barriada porque son un grupo de barrios. Un grupo de barrios que están allá. Un barrio se llama barrio Aeroferro. Justamente, mira vos, es un barrio que se crea como un asentamiento, o sea que no es un barrio legal, entre comillas, sino que gente tomó terrenos, terrenos del tren que habían sido abandonados, porque en Argentina, en la década del 90, se produjo un proceso de privatización de todos los servicios públicos. Entre esos servicios privatizados fue el tren. El tren llegaba a San Luis, era como una de las herramientas por las cuales las clases populares se desplazaban, fundamentalmente porque el tren era uno de los métodos más baratos de viaje. Con el neoliberalismo allá se privatiza y con la privatización todos los ramales de trenes que no generaron algún tipo de rédito económico se cierran. El de San Luis, como era más bien un servicio social y no generaba rédito económico, se cerró. Y en parte de los terrenos del ferrocarril se armó este barrio de gente tomada. Ese es uno. El otro es otro barrio que está ahí cerquita, que se llama barrio SCAC también, que también está en los terrenos de una fábrica abandonada, por eso me parece que todo tiene que ver con el proceso histórico. También una fábrica que en la década del 80 funcionó muy bien en San Luis, cierra, queda un predio enorme abandonado y colindante con ese predio se arma otro barrio, que es SCAC. Y después los barrios Los Olivares, barrio Di Pascua, todos con similares características, digamos, barrios más o menos no planificados estatalmente, sino que la gente lo fue armando en la medida en que hubo necesidad de vivienda por esta explosión demográfica que ocurrió en la provincia en la década del 90.
¿La casa cultural o la casita cultural funciona cada proyecto aisladamente? ¿Hay algún espacio de coordinación entre todos ellos? ¿Y qué relación tenéis con el externo del resto de barrios y del país?
Mira, nosotros en la casa cultural sido como una cosa medio extraña. Desde hace un tiempito nosotros estamos trabajando en ese lugar, hará unos 6 años más o menos. Y a medida que, digamos, los proyectos se fueron generando en el devenir concreto de estos 5 años, pero en un principio con un fuerte nivel de autonomía. Cada proyecto fue definiendo sus criterios, y en realidad la idea nuestra es ser como muy respetuoso en relación a los procesos de cada proyecto, porque cada proyecto tiene su singularidad, sus problemas, sus tiempos, bueno, como suceden estas cosas. Pero desde hace un tiempito nosotros estamos apuntando a que los proyectos se coordinen y empezar a funcionar más como una organización social que tiene determinados proyectos o herramientas de trabajo. Y en ese camino estamos, ¿no? Digamos, en este momento nosotros en la casita cultural nos manejamos tenemos una asamblea quincenal entre todos los proyectos, y bueno, y convivimos en la cotidianeidad coordinando lo más que se pueda, ¿no? Pero con esta idea de ir definiéndonos como una organización social y un poco afinando los criterios políticos, que bueno, básicamente en realidad los criterios políticos con los que nos manejamos son un poco los que vienen después del 2001, ¿no? Que son bastante conocidos, la horizontalidad, la idea de democracia asamblearia entre nosotros y tratar de promoverla entre los vecinos, bueno, una posición crítica en lo que tiene que ver con el capitalismo. Nosotros nos definimos como anticapitalistas, antipatriarcales. Entonces, bueno, en base a esas definiciones es que vamos intentando constituirnos como una organización más coordinada, que trascienda los proyectos individuales y que muestre en el contexto de la provincia una voz diferente, una voz alternativa a lo que cotidianamente se puede ver políticamente en San Luis. Así que en ese proceso estamos ahora. En cuanto a las relaciones con otros grupos, sí, nosotros estamos ahora en un proceso también bastante incipiente de armar una coordinadora con otros grupos que hacen trabajos similares en la provincia, en otros barrios, otros grupos que hacen trabajos similares en la ciudad capital, que es donde militamos nosotros, y en otras ciudades de San Luis. Entonces estamos trabajando, estamos armando una mesa coordinadora ya desde hace 2 años, donde un poco definimos ejes de trabajo común, realizamos intercambio y definimos algunos puntos políticos que nos interesa encarar colectivamente a nivel provincial. Por ejemplo, hace un tiempito se estaba discutiendo en Argentina el problema del aborto, porque en Argentina no es el aborto no es una cosa legal, y lo que hace que hay muchas mujeres mueran por abortos clandestinos, y más sobre todo en los sectores más empobrecidos como los que nosotros trabajamos, porque en general la mujer que decide abortar y tiene dinero en Argentina lo puede hacer porque puede pagar una clínica, un médico clandestino que lo haga, pero quien es pobre no puede pagarlo, y generalmente abortan en malas condiciones, hay mucha mortalidad materna por ese tipo de cosas. Entonces, como eso se estaba dando un debate a nivel provincial, derivado de un debate a nivel nacional, tomamos como eje de trabajo eso, y desde todos los grupos intentamos realizar campañas de difusión a través de los medios, en la gente, presentaciones en la legislatura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa reivindicación, como otras que van surgiendo, le van dando un poco, o intentamos que le den consistencia a la coordinación que estamos armando con el resto de los grupos ahí en la provincia. Y a nivel nacional, nosotros como casita, no participamos en ningún espacio a nivel nacional. Un grupo de los que participamos en casita, no la Casa Cultural como organización en general, pero sí un grupo que de los que estamos en el proyecto de la editorial, hasta hace un tiempito estuvimos militando en el ámbito del Frente Popular Darío Santillán, que es un frente de organizaciones a nivel nacional. Que ahora tuvo una crisis y se dividió, y bueno, un poco nosotros decidimos por ahora dejar un poco ahí la participación en instancias a nivel nacional, dejarla ahí como en espera y dedicarnos más al trabajo concreto que estamos haciendo en el barrio. Y después también participamos en una, eso sí lo estamos participando ahora, en una coordinadora a nivel nacional en Argentina que se llama COMPA, Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares Argentina, que es una organización bastante grande y donde también se está intentando con múltiples grupos a nivel país que hacen trabajo territorial en los barrios, como lo hacemos nosotros, pero que también hay movimientos estudiantiles, que también hay movimientos campesinos, experiencias culturales, bueno, diferentes experiencias que confluyen en algunas propuestas políticas. Nosotros le llamamos un proyecto de país alternativo al que actualmente es hegemónico en Argentina, y que confluimos en eso, y por eso nos juntamos cada tanto para discutir y llegar a acuerdos más profundos, que después a su vez los vamos difundiendo en las prácticas que cada uno va haciendo en sus territorios. Así que a nivel nacional estamos participando de la COMPA.
Con la COMPA nos quedamos, COMPA, nunca mejor dicho. Bueno. Un gusto, 30 minutos muy interesantes que nos han acercado gracias a Gabriel Rosales, a la Casita Cultural San Luis, desde nosotras para el mundo. Mil gracias, Gabri.
No, gracias a ti, Manolo. Un abrazo.
Chao.
Hasta luego.
Amanecida como un querer,
sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer.
Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer.
Samba, a ti te canto, que tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón.
Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella tú que miras, tú que escuchaste mi padecer.
Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.
Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Pasando, como la vida no vuelve más.
El tiempo me va matando y tu cariño será, será.
El tiempo me va matando y tu cariño será, será.
En horizonte soy polvareda que al viento va. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más.
Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella tú que tú que escuchaste mi padecer.
Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.
Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.
En nosotras las personas tenemos a una mujer de las que cuando una las entrevista se pone muy nerviosa porque no sabe con qué perfil presentarla. Estamos hablando de una mujer con una larga historia de búsquedas, de resistencias, de generar vida, afecto, amor y sobre todo mejorar las condiciones de vida de toda la humanidad. Así es ella. Así se las gasta. Feliciana Mora Morena. Y muy morena. Buenas, Feli.
Moreno. Mora Moreno.
Yo te lo feminizaba ahí.
Ah, bueno.
No, pero está bien. Moreno.
Mi apellido es Moreno.
Feli.
Hay que tener en cuenta que es el apellido de mi madre, que aunque ya hace muchos años que la perdí, no le cambiemos eso también, el apellido.
Sí, que ya bastante es que lo pongan de segunda, ¿no?
Sí, desde luego, es bastante denigrante.
Feliciano.
Por lo menos que sea siempre, eso. Porque si aún fuera algo alternativo...
Claro.
Pero eso de que nunca tenga preferencia el apellido de la madre también es un rollo. Bueno,
Feli, muchos años buscando la justicia social, muchos años enredando, ¿no?
Pues sí.
Que empezaste años, por allá, por Madrid, ¿no?
Muchos años porque tengo muchos años. Ya tengo cumplido 71 años.
Bueno, eso no es nada, eso es la emancipación, ¿no? Es como...
Sí, no me siento con ellos, me siento muy joven por dentro, me siento muy bien porque la salud me acompaña debido a que cuido mucho el tema de la alimentación. Y bueno, yo tuve una niñez muy dura y no fue nada fácil hasta que emigramos de La Mancha, que soy un pueblo de Toledo, a Cataluña a los 14 años. Allí estuve 27 años trabajando en el mundo de la industria y en el 81, cuando la empresa donde trabajaba cierra, yo me vuelvo al campo. Vuelvo a mis orígenes, pero no con la misma estructura de trabajo. Yo cuando me fui trabajaba ajeno y yo tenía mucha ilusión en volver a trabajar la tierra, pero que fuera algo que lo trabajara para disfrutarlo mi familia y yo, no un cacique del pueblo como había sido en la niñez. Pero así todo, aunque fue tan difícil mi vida, nunca tuve la oportunidad, lo primero porque no me dieron la oportunidad de ir a la escuela en la infancia, con lo cual hasta muy mayor no tuve posibilidades de un aprendizaje mínimo. Pero no obstante, tampoco en el hogar tuve ninguna enseñanza de otro tipo. Mis padres eran campesinos muy rudos, yo como ya era la penúltima de los hijos, no... mis padres ya eran muy mayores y lo único que conocí fue mucha represión. No se lo tengo en cuenta porque, bueno, era lo que sabían hacer. No habían aprendido otra cosa nada más que la rudeza, que era lo que les había proporcionado la forma de trabajo y de vida tan dura que llevaban. Entonces, en esa misma sintonía, pues nunca me enseñaron ni que era la izquierda, ni que era la derecha, ni que era... Vamos, es que yo hubiera sido... cuando ya estoy en Cataluña y en los años 60, hay todas las manifestaciones que se hacían del movimiento estudiantil y los encierros en Montserrat y todas aquellas movidas. Yo incluso hubo un primer momento en que decía, pero ¿qué quieren los estudiantes? ¿Cuándo van a estar mejor que con Franco, no? O sea, hasta ese extremo os lo digo para que os situéis en qué mundo estaba yo y cuál era el grado de ignorancia y de analfabetismo de todo tipo que yo tenía. Y tengo la suerte de, en el año 69, yo en el 67, a ver, perdón, en el 63 me caso y en el 66 me quedo viuda con un niño de 2 años y medio, y vuelvo a tener una etapa dura por otra serie de circunstancias, no porque pasara hambre como en la niñez y esas cosas, pero por otras circunstancias. Y tengo la suerte de que en el 69, como empezaba a deciros, conozco a una estudiante, a una recién licenciada en Filosofía y Letras, una joven con 22 años, que al conocerme, porque la contratan en la empresa donde trabajaba para que diera unas clases de enseñanza de general básica, y yo me apunté porque mi hijo ya iba a parvulitos y me hacía preguntas que yo no le podía contestar y me angustiaba mucho. Entonces, aquella muchacha, cuando sabe de mí y me conoce, se vuelca en mí, me empieza a enseñar de todo, y sobre todo lo que me enseñó pues es que había otros mundos, como dice luego Marcos, que yo desconocía, y que ella me abre ahí las puertas y la luz a un montón de cosas. Y ahí empiezo toda mi trayectoria político-sindical, me meto en el Partido Comunista de España, soy cofundadora en aquellos años de Comisiones Obreras allí en Cataluña, y ahí pues todo lo que conllevó aquello, las luchas en los bosques, la persecución por la policía en las asambleas, alguna detención sin mayores consecuencias, por suerte, en fin, todo eso. Y ahí ya emprendo el vuelo y hasta aquí. Ya he procurado no parar nunca.
Pero bueno, cuando vuelves al campo allá por el 81, ya...
Y dejas... Vuelvo al pueblo de Ávila, no vuelvo al pueblo donde nací, porque los recuerdos que tenía del hambre y miseria que había pasado allí, la verdad es que no me atraía la idea. Y me volví a Arenas de San Pedro, un pueblo de Ávila, que allí es donde se ha quedado mi hijo casado, allí vive mi hijo y mis nietos. Tengo un nieto de 20 años, una nieta de 18, y allí están todos.
¿Y en los 80 empiezas a enredarte y a vincularte también?
No, en los 70,
digo,
al principio de los 70.
Pero ya...
En el campo sí, en el campo en el 81 me volví al campo.
Y empiezas a tener mucha relación también con grupos sociales, progresivamente cada vez más, la gente de Minuesa, recuerdo que te conocían, la
sí,
gente
bueno,
de Aedenat,
bueno.
La gente de
claro,
muchos enredos, ¿no?
Sí, en Aedenat estuvimos bastantes años, bueno, luego entra en cuando se forma Ecologistas en Acción y ellos pasan a formar parte de ese grupo. En Comadén, que era una especie de coordinadora de los grupos ecologistas allí en Madrid, pues estuve haciendo repoblaciones, en fin, pues eso, enredando, como tú dices, pues eso ya fue un día a día en todos los movimientos sociales. Lo que ocurre es que, bueno, luego ya con todo el tema de legalizar comisiones, que trabajé muchísimo con, pues haciendo carnés y asesorando con la ordenanza laboral a los trabajadores, y pasaba cantidad de horas en el sindicato. En cuanto salía de la fábrica, hacía lo imprescindible en casa y me iba rápido al local sindical. En las primeras elecciones municipales, pues el partido presenta la candidatura y me incluyen. Estuve en aquella población, en San Boi del Llobregat, que es allí en el cinturón industrial de la comarca del Baix Llobregat, allí en Cataluña, la provincia de Barcelona. Pues estuve la primera legislatura, estuve en el ayuntamiento con la, bueno, pues con la concejalía de sanidad, la primera etapa, y la segunda con la de gobernación. Pero bueno, luego ya cuando empiezan a escorarse las cosas y empiezan a derivar hacia la derecha, pues me fui desencantando. Ya no quise nunca más que me presentaran, aunque me lo pidieron en dos ocasiones más. Ya no quise ir nunca más en la lista. Y ahí aguanté un poco a ver qué pasaba, pero en vista de que no pasaba nada de lo que yo esperaba y quería y deseaba, pues me decidí marcharme. Sí. Se había formado ya Izquierda Unida, con la iniciativa de Julio Anguita aquí en Andalucía, pero lo dejé todo. Bueno, primero Comisiones, y luego ya Izquierda Unida, y lo último el partido, porque... Había representado tanto para mí, de la mano de Teresa, la joven esta que conocí, que ya era responsable de las juventudes comunistas en la universidad, y que por cierto abandonó antes que yo, porque sí que ella sí que ha sido una persona, sigue siéndolo, muy coherente, y ha sido un poco, yo siempre digo, Teresa, mi guía. Mi guía, no mi guía espiritual, pero sí mi guía, no sé. Seguimos manteniendo, a pesar de que han pasado muchos años, seguimos manteniendo el contacto y estamos muy en la onda las dos.
¿Y eres de esas mujeres, de esas personas que rápidamente entiende lo de la ecología política, no?
Joder,
y que en Aedenat y fuera, en el entorno madrileño, empiezas a ser conocida por poner el cuerpo en múltiples iniciativas, ¿no?
Sí, ahora que dices del cuerpo, en cierta ocasión puse mano allí, me amarré con unas cadenas a los cañones del tema del rollo ese de la nieve que montaron allí en la sierra madrileña. No sé si recordaréis.
Sí, ya, pues, sí, sí, sí.
Pues eso de la nieve artificial y tal, y bueno, pues cuando fueron allí las excavadoras con los tanques eso y tal, pues hubo una serie de jóvenes y yo no era joven ya en aquellos momentos, pero como sentía esa necesidad y esa fuerza interior de querer participar en ese tipo de cosas más o menos que yo entendía que eran muy básicas y para mí pues revolucionarias y tal, y muy contracorriente, y es un poco la línea que he seguido desde aquellos lejanos años ya, sí.
Y ya son casi más o menos 25 años en los que vas, bueno, aportando semillitas, aportando energía a distintos proyectos, ¿no?
Ha habido un cierto parón a nivel político. Bueno, digo parón porque no he estado, digamos, en ningún momento. No he estado, sigo no estando, creo que ya no lo voy a estar, mientras tanto que haya este tipo de partidos y sindicatos que tenemos. Por eso ahora, aunque tengo tantos años y no voy a esta altura a reivindicar ningún puesto de trabajo, ni ninguna jornada, ni nada de todo eso, pero después de haber participado en todas las marchas de este verano en el SAT, pues al término de ello me afilié, imagínate, ahora mis años, pero más que nada como una cosa simbólica para ayudar pues a un sindicato que está siendo muy represaliado, como ya sabéis la gente que estáis por aquí, por Andalucía sobre todo. Y bueno, ahí estoy, pero mientras tanto que he estado alejada de, entre comillas, de la política, pues he estado en los movimientos, estaba pues en la plataforma Cerrada Almaraz, en Ecologistas en Acción, allí en Extremadura, en fin, pues ahí con todos esos temas, sobre todo pues los cortes de carretera, las cosas que tal. Luego surge todo el tema de la guerra, estuve participando en la campaña de 1 millón de lápices para Irak, con lo cual cuando se fue a llevar el envío, lo mandaron por avión, pero hubo una delegación que organizó la plataforma, no, se llama Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, allí en Madrid, y fui con ellos a Irak en el 2002. A la vuelta, vamos, creo que hacía unos 8 meses o así que habíamos estado allí, cuando se monta el tema de la guerra.
Te recuerdo, de alguna manera, hablando con Ramón Fernández Durán, por el 94, en un otoño de Madrid, 50
claro, la
años
campaña
más.
De 50 años basta, ahí estuve hasta los ojos metida, claro.
Claro, claro.
Aún
claro.
Recuerdo, pues eso, a Ramón vestido de obispo, pobre. No sé si lo llegasteis a ver.
Sí, 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 y con la chistera también, se le daba bien eso del teatro.
También. Sí. Fue un monstruo del movimiento social alternativo en Madrid, la verdad. Yo estuve hablando con él hasta muy última hora, por teléfono, lo vi en varias ocasiones, allí en Arba, que era otro grupo ecologista de Madrid que ponía un stand en la Feria de Biocultura, en fin, pues todo eso, pues que no hemos parado. Se montó la plataforma contra la guerra a partir del tema
de Irak,
de surgir todo lo de la guerra. Y la verdad es que el día que sale a la palestra el tipo este, el Bush, diciendo que si en 48 horas Saddam Hussein no abandonaba el país, invadían, a mí me dio un impacto tan fuerte acordarme de los niños de allí que habíamos visitado tantos colegios para ir llevando los lápices, que aunque los lápices fueron, la inmensa mayoría fue, como te digo, al margen, pero bueno, la delegación, que éramos 93, llevamos unos pocos y se fueron repartiendo por los colegios y era una alegría verles con aquellas sonrisas, aquellos ojos tan vivos y esas expresiones tan tan cariñosas de ellos, corriendo por allí por las calles con nosotros y tal. Y luego cuando el tipo este dice lo de la invasión, digo, Dios mío, yo me imaginaba a los niños volando por los aires con el tema de las bombas y bueno, sentí tal impotencia que en ese momento le dije al compañero, Gregorio, ahora mismo me voy a la plaza del pueblo y me pongo en huelga de hambre. Y me dijo, estás loca, anda, pero ¿cómo vas a hacer eso? Espérate que convoquemos una reunión y nos reunimos la plataforma, porque era la plataforma contra la guerra, Valle del Tietar-La Vera, porque la Vera es una parte, digamos, de Cáceres, y el Valle del Tietar es todavía de la provincia de Ávila, ¿no? Y abarcaba así esas dos comarcas, ¿no? Se había hecho una plataforma conjunta de esas dos comarcas y era muy muy amplia. Él me dijo eso y yo le dije, mira, lo siento, pero vosotros reuniros, hacer todas las chirigotas que queráis hacer, pero yo ahora mismo me bajo. Y es que no esperé a más contemplaciones ni más de nada, sin tienda, sin nada de nada, porque como no tenía ya, yo ya en el 97 me había quitado del coche, pues por mis convicciones de tal. Bueno, la cuestión es que yo me bajé a la plaza. Y él se ocupó de dar la voz de alarma a los amigos que había en la biblioteca, en uno de los ordenadores, tal, y ya se empezaron a movilizar y ya me trajeron una furgoneta, por la noche trajeron un colchón para que durmieran en la furgoneta. Y allí estuve 13 días en huelga de hambre.
Del lugar que casi tuvimos que ir de todo el estado a sacarte de allí.
¿Cómo?
Que dicen que aquella lucha tuya... Sí. Que un poco más y tenemos que ir todas allí a sacarte, ¿no? A convencerte de que pues tenías que dejarlo, ¿no?
Es que soy muy testaruda. Y yo había dicho que no me movía de la plaza hasta que no acabara la guerra. Y las amigas acabaron por decirme, ya lo ves, Feliciana, llevas ya 13 días aquí, bueno, el día que hacía 12. Llevas 12 días aquí y esta gente no da su mano a torcer, no ceden y tú puedes enfermar. Yo me sentía fenomenal. La verdad es que de la gente que vino, que hicieron eso mismo, hicieron una caravana con coches desde toda la comarca del Valle del Tietar, vinieron hasta allí, hasta Losar, y vinieron dos médicos de Arenas de San Pedro, el pueblo donde está mi hijo, que era donde tuve la primera huerta, que aunque estaba a 6 kilómetros del pueblo, pero bueno, como la acción social la tenía arriba en el pueblo, aunque estaba muy retirada la huerta, pues... nos conocían allí.
O sea, que una huelga de hambre sonada, ¿eh? Feliciana, un poco más y...
Sí, pero es que no lo hice, puedes creerme, no lo hice ni siquiera con la intención de llamar la atención. En ese momento ni me planteé eso, sino que sentí esa unión con todos aquellos niños que había conocido allí y tal... tal estado de impotencia que no se me ocurrió otra cosa.
Pero Feliciana, sí, a ti eso en la vida te pasa mucho, ¿eh? Te sigue pasando, porque en el 15M yo te veía, y bueno, el brillo de los ojos allí en la Plaza de la Constitución, tú eras empatía, sí, verdad, total, ¿no?
Bueno, es que sí, la verdad es que me vivo las cosas muy, muy, muy desde dentro, claro. Quizás no... muchas veces me lo ha dicho Gregorio, te vas a quemar porque pones demasiada energía en ello, pero de momento no me he quemado todavía, a lo que llaman quemar. No, todavía no se me ha ocurrido decir, joder, qué mal, pues me voy a quedar sentada en el sillón. Pues no se me ha ocurrido y espero que no me ocurra nunca, vamos. No se me ocurre pensar que me pueda pasar eso por la cabeza.
Feliciana, por la importancia que ha tenido políticamente como respuesta social, ¿no?, y por la implicación que tú tienes y sigues ahí, ¿qué significó para ti el 15M, ese que quisimos tantas que hubiera visto Ramón, ¿no? ¿Cómo lo viviste?
Pues mira, Ramón, o sea, perdona, Manolo, el 15M para mí fue un estallido interior de entusiasmo, que yo cuando el día 17, porque yo el 15 estuve en la Mani, ahí en Málaga, pero me volví a casa sin, pues como el regreso de otra manifestación más, sin saber lo que iba a apuntar ni sin saber, o sea, yo no me fui ese día a la plaza ni me enteré, ese 15 yo no me enteré de lo que pasó a continuación de la Mani. Cuando acabó la Mani yo me vine y el día 16 por la noche me llega un correo, me entero de algo, cojo mi carrito y mis bártulos, con mi saco y mis cosas, y me voy a la plaza, el día 17. Al llegar había una reunión de los chicos y chicas que estaban haciendo el servicio un poco de intendencia, allí con el chimbao que habían montado de tal, para tener allí, pues eso, los ordenadores, las mochilas, todo lo que necesitaban tener allí, pues para que estuviera un poco, bueno, pues estaban viendo cómo hacían turnos, cómo organizaban, cómo estar aquello vigilado las 24 horas del día y tal. Y yo llegué y como apenas conocía a nadie, porque, bueno, pues eran tan jóvenes todas que eran, pues casi todo personas de universidades y demás, sobre todo aquel corro al que yo me acerqué, pues yo les escuché un ratito y cuando me di cuenta de un joven, pues que más o menos estaba llevando la reunión, pues le puse la mano sobre el hombro y le dije al oído, vivo en el Rincón de la Victoria, no os conozco, pero me da igual, y he venido para quedarme, mandarme lo que haga falta. Y entonces se levantó, me cogió de la mano y me llevó bajo la lona y me dijo, usted se podría quedar aquí al cuidado de esto y tal, y así yo estaré más tranquilo en la reunión. Está hecho. Vete. Allí me quedé, y ya aquella noche, claro, me quedé a dormir, a dormir no, porque los jodidos muchachos, es una de las cosas que peor llevé en la acampada, pues que yo tengo un horario de campesina, que me acuesto cuando la gallina así, y me levanto muy temprano, y ellos lo hacían a la inversa. Ellos lo que estuvieron haciendo luego, pues es un poco aprovechándose de que yo, alguno de ellos, lo tenía que despertar para irse a la universidad, porque hubo el caso de un chico que incluso vino su padre en tres ocasiones y le echaba una bronca impresionante, diciéndole que estaba dándole prioridad a aquello allí en la plaza y estaba dejando los estudios. Y claro, el hombre se dirigió a mí, diría, a ver si esta mujer me entiende, ya que mi hijo no me entiende, a ver si esta mujer que está llena de canas me puede entender. Y le dije, ¿le ha preguntado usted a Cheli, parece que le llamábamos, no me acuerdo ahora, es que es un chico que desapareció, sí. Y he preguntado mucho por él, me han dicho que está en el extranjero, como tantos otros que se han tenido que ir. Sí. No está ya en Málaga.
Josito.
No era Josito, ¿no?
Da igual.
Sí, es igual, un muchacho muy joven. Pues sus padres, toda su pena era que el muchacho no iba a dormir a la casa y que estaba dejando los estudios y tal. Y le dije, bueno, yo he hablado con él y a mí me ha dicho que en este momento para él, interiormente, lo prioritario es estar aquí en esto, y esto es como un renacer para él y él lo está viviendo con tal profundidad que debieran, bueno, pues un poco respetar eso. Pero eso no puede ser, el padre se puso como un energúmeno. Y no quería atender a razones. Así es que luego me contó a los dos o tres días el muchacho, pues que cuando se había ido para ir a ducharse y cambiarse y demás, pues que le habían puesto la maleta en la puerta de la calle. Claro. La habían echado de la casa. O sea, hubo gente que se jugó ahí.
Se jugó cosas.
El estar, sí, el estar en sus casas cómodamente y arropaditos por su familia, que eso no lo entendían y demás. Pero yo toda esa evidencia no la voy a olvidar jamás, por mucho tiempo que me quede de vida. Y para mí ha sido algo precioso, precioso. Yo es que no tengo, no encuentro palabras para expresar lo que yo he vivido, cómo viví la marcha cuando me fui, que yo no salí de ahí de Málaga, salí de Vélez, porque me había venido luego aquí a la acampada de Vélez-Málaga. Y salí desde Vélez el 23 de junio hasta llegar
Feliciana,
el 23 de julio a...
Saliste de marcha y no has parado la marcha, porque bueno, te apuntas a todas. Y yo, bueno,
luego fui a la de los parados.
Claro, yo que soy aquí el gerente del tiempo, entre comillas, ahora tengo que pararte para saber que vamos a tener el compromiso de volver a continuar partiendo del 15M en lo que nos toque. ¿Te parece?
Sí, lo que vosotros veáis, sí.
Oye, súper agradecida, Feliciana. Un besazo y nos vemos.
A vosotros.
A ti, bueno, Feliciana. Un beso.
Suerte.
Un beso enorme.
Chao. Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.